El tiempo corre. Los efectos del cambio climático se intensifican cada vez más. Las soluciones ya las tenemos. Ahora es momento de actuar. Nuestra metrópoli tiene un plan. Conócelo de la mano de Libertad Zavala. Estamos a tiempo de lograrlo. 1.5 grados, el cambio que importa para nuestra metrópoli y para el mundo. Un podcast de Imeplan.
Abordar la emergencia climática es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Es perceptible que los últimos años han sido más calientes. El número de desastres naturales relacionados con el clima sigue incrementándose, por lo que necesitamos transformaciones rápidas en todos los sistemas para evitar los peores impactos climáticos. En pocas palabras, tenemos en nuestras manos el reto global de limitar el aumento de la temperatura del planeta y el equilibrio ambiental. ¿Qué significa esto para evitar efectos catastróficos que pongan en riesgo nuestra presencia en el AMG? Se requiere un cambio colectivo y significativo en nuestra manera de vivir. En el área metropolitana de Guadalajara tenemos el Plan de Acción Climática, o también nombrado PAC Metro. Es una hoja de ruta con acciones de alto impacto que coordina a los 9 municipios metropolitanos para hacer frente a la crisis climática. Este plan tiene 3 objetivos principales. 1, mitigar fuentes de emisiones contaminantes y compensar con acciones no contaminantes aquella que no podemos omitir. 2, adaptarnos al entorno que está amenazado por los riesgos climáticos y es perceptible desde ahora. 3, coordinar esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno, la ciudadanía y los distintos sectores para impulsar la ambición climática desde una perspectiva incluyente. Y bienvenidos, bienvenidas, este es el primer episodio de 1.5 y ya, el cambio que importa. Soy Libertad Zavala y compartiré con ustedes este espacio para la reflexión de las acciones que juntas, juntos y juntes realizaremos para tener una metrópoli más sustentable y resiliente. El día de hoy nos acompaña mi querida y muy, muy querida amiga Maite Cortés. Me gustaría presentar a Maite Cortés de la manera que es preciso. Maite Cortés es investigadora, pedagoga ambiental, con estudios doctorales en educación, fundadora del colectivo ecologista Jalisco AC, espacio en el que tiene 35 años colaborando para mejorar la educación ambiental e incidir en las relaciones entre la sociedad y la naturaleza. Actualmente coordina diversos proyectos mediante Corazón Arborícola, su despacho ambiental colaborativo. Maite, bienvenida.
Gracias, Libertad. Buenos días, tardes, noches, porque no sabemos a qué hora nos van a oír en el podcast, pero nos da muchísimo gusto que nos acompañen.
Pues Maite, vamos a entrar en materia. Creo que es momento. Justo, no sé cuándo escuchen esto, como dice Maite, estamos viviendo unos calores de mayo terribles y hemos venido platicando eso. Pero Maite, cuéntanos, ¿dónde estamos en la metrópoli en referencia a la emergencia climática?
Bueno, déjenme decirles que yo, que tengo justamente 35 años colaborando en Colectivo Ecologista Jalisco y con muchas otras organizaciones, amigos, digamos personas también preocupadas por los temas ambientales desde hace mucho, vemos con muchísima preocupación que los temas que tenemos que abordar siguen siendo los mismos que abordábamos en los 70s y 80s, ¿no? Entonces, ni siquiera es que digan, bueno, ahora ya resolvimos lo del agua y lo de los residuos y ahora vamos con... No, seguimos exactamente en lo mismo, solo todo más difícil, más complicado y menos abordado. Entonces, ¿dónde estamos en la zona metropolitana de Guadalajara, en el área metropolitana de Guadalajara? Si no, allá en el Imeplan me van a regañar. En el área metropolitana, y ahora somos ya 9 municipios,
nueve,
¿no?
Municipios
conurbados, pues estamos, digamos, en problemas graves. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo la percepción de seguir creciendo de manera infinita en un planeta finito, porque tenemos la percepción equivocada de que todo es cuestión de que ahorita se nos pase el calor y en el frío se nos pase el frío y en el terregal se nos pase el terregal y así como que seguimos adelante. Nos preocupa mucho que en estas últimas administraciones se ha promovido de manera activa tanto desarrollo vertical. Nos preocupa mucho porque no hay agua para atender a tanta gente, digamos, en estos modelos. Compartimos la idea de la densificación, sí, desde luego, pero no así. Okay. A nosotros en el colectivo nos parece muy importante distinguir los qués de los cómos. Y nos parece que en los cómos es donde pues, nos podemos encontrar o desencontrar. Entonces, ¿qué vemos ahorita en el área metropolitana? Vemos que hay graves problemas de movilidad, de contaminación del aire, o sea, tenemos muy mala calidad del aire. En los estudios que hemos hecho con amigos expertos, sabemos que en abril y mayo es cuando tenemos picos de ozono. también partícula suspendida, pero sobre todo ozono por el calor, y en la época de invierno es cuando tenemos partícula suspendida, tenemos gran escasez de agua, mucho desperdicio de agua. Sabemos que el promedio de consumo por persona, cuando mucho, debería de ser 150 litros al día por persona, y ya es alto, pero pues muchas personas andan en 200 o más litros de las que tienen el exceso de agua, porque sabemos que también hay personas que están, digamos, en la parte de la escasez. Tenemos un problema muy grave que nos preocupa enormemente, que es el tema de la producción de residuos, y que sigamos permaneciendo libertad en el área metropolitana en este enfoque de que yo tengo derecho a producir toda la basura que quiera, y los municipios o el municipio en el que yo viva tiene la obligación de recogerlo, llevárselo, enterrarlo y externalizarlo. A ver, ¿en dónde? Les voy a contar rápidamente una anécdota, porque hace tiempo en el edificio donde yo vivo, pues ya quitamos el bote de basura oficial de afuera, porque además los botes de basura son habilitadores del hábito de producir basura. Y entonces hubo un vecino que estaba muy molesto y nos decía que él no quería tener residuos en su casa porque apestan y huele muy feo la basura orgánica. Y le decíamos, es que justo ese es el tema. O sea, ¿quién si quiere el apeste de la fermentación de la parte orgánica de la basura en su casa, en su patio, en su jardín, en el terreno de atrás, en la barranca,
nadie
en el río?
Lo quiere.
Nadie. Entonces, ¿por qué no nos ponemos a pensar eso? De hecho, nosotros somos promoventes de la agenda que pide y va a seguir pidiendo hasta que lo logremos, que nos cobren por el kilo de basura producido. Porque es una externalidad y es muy caro no nada más recogerlo, sino disponerlo. Y caro en términos ambientales, no solo económicos.
Y si lo pensamos así, Maite, perdón que te interrumpa, pero decirle a la población de la metrópoli que es su responsabilidad y por lo tanto, cuando la dispones, tienes que pagar porque alguien te ayude a resolver tu problema.
Además, también ahí, digo, y eso es algo que promovimos desde los 90s, tiene que haber una corresponsabilidad con el gobierno y con la industria y con las comercializadoras, porque también cargarle todo al final de la cadena, en este caso a los consumidores o a los usuarios, es injusto. O sea, nosotros como consumidores y consumidoras no tenemos acceso muchas veces a poder obtener lo que necesitamos para satisfacer necesidades más que en los formatos de residuos plásticos desechables en que nos lo ofrecen. Y esto tiene que ver con que hay que internalizar los costos ambientales de los productos, porque las empresas, y eso lo vimos desde los 80s, 90s, externalizan el costo ambiental y social pues a todos en general, ¿no?
Claro.
Entonces lucran con la venta. Por ejemplo, yo te vendo pilas, yo gano porque vendo pilas, pero ya la externalidad de qué hacerle a las pilas como residuo, a la burbujita de plástico, al cartoncito, pues ya es tu problema. Yo te vendo los tenis de moda o estos zapatos que son ya 99.8% de plástico.
Sí.
Algunos, por ejemplo, para niños que además tienen circuitos eléctricos para que prendan foquitos y patincito y todo eso, que yo lo digo con respeto para los niños, pero realmente es muy grave la cantidad de plástico y residuos que, y incluso tóxicos, que vienen en este tipo de productos y en los juguetes.
Y que no los vemos.
Exacto, ni los vemos, ni quien hable de eso.
Ni los analizamos.
Como que todos los residuos se van al tema supermercado, ¿no? Y no es cierto, o sea, están en otros lados. Ahora, estamos hablando de la zona metropolitana en general. Tenemos otros problemas graves como la producción de ladrillo. También el respeto a las familias que dependen de la producción ladrillera, pero que también, digamos, son sujetos de cuidado, de que los cuidemos, de que veamos de qué otra manera les podemos generar empleo, que no sea exponiéndose a estar, digamos, en esta situación de estar aspirando a humos tóxicos, ¿no? Entonces, ¿en dónde estamos en el área metropolitana en este momento? Estamos en una, digamos, situación preocupante porque seguimos en ciertos momentos con enfoques setenteros y broncas setenteras, pero ya mucho más complicadas en el 2020, con algunos esfuerzos maravillosos como los que hace el IMEPLAN con el PAC Metro, que nosotros somos muy promoventes del PAC Metro, del inventario de emisiones. No son instrumentos perfectos, no nos van a sacar adelante de todo, no, pero son un excelente inicio, ¿no? Entonces, en el colectivo siempre tenemos el abordaje como consumidores y ciudadanos o consumidoras y ciudadanas. ¿Por qué? Porque por un lado es qué puedo hacer yo desde lo doméstico, desde lo personal, lo profesional, lo familiar y en mi comunidad, pero también qué puedo hacer en el nivel de gestión de políticas públicas, asumiendo al Estado y a los gobiernos, sea estatal, federal, municipal, como interlocutores para avanzar hacia un nuevo lugar. Nos preocupa mucho que a nivel federal han estado promoviendo, por ejemplo, en el caso de residuos, una disque nueva ley de economía circular que, por ejemplo, propone la incineración como una solución. Y no, o sea, incinerar nunca ha sido una solución, además de que las instalaciones para incinerar son carísimas. Son como cuando pones un lugar de estacionamiento, que es un polo de atracción de autos, una incineradora, que además es una infraestructura carísima, pues la pones para que te dure muchos años, ¿no? Entonces claro. Es, vamos a seguir produciendo residuos, vamos a seguir produciendo plásticos. Exactamente. Pero tenemos que seguir adelante con nuestras preguntas.
Ay, no, aquí nos podemos,
querida Libertad.
Nos podemos quedar, Maite, escuchándote.
Quítame el micrófono y dime
no
qué más
te lo
te
voy
cuento.
A quitar. No, pero lo que sí quiero que me cuentes, y creo que lo has ido abordando en tu intervención, es si hablamos de la metrópoli del ayer y la de la hora, ¿qué diferencias hay en los abordajes? Entiendo, por lo que me das de panorama, es que no hemos avanzado. Mencionabas, no han cambiado los problemas, no hemos resuelto, pero ¿qué se ha cambiado en la sociedad?
Sí, hemos avanzado en varias cosas, eso desde luego que sí, y para allá iba. Digo, así como en un mapeo de alcances de qué sí hemos logrado en abril del 92. Hicimos un operativo, por llamarlo así, ecólogo en la Minerva. Uh-huh. Entregamos multas simbólicas a los automovilistas y pedimos al gobierno del estado y a los gobiernos municipales tener transporte público eficiente y ciclovías. O sea, estamos hablando de inicios de los 90.
Sí.
Entonces, bueno, vemos que, por ejemplo, en la Agenda de Movilidad Sustentable tenemos muchos avances controvertidos, unos mejores, otros con problemas técnicos, sí o no, pero por lo menos esta narrativa de avanzar hacia una movilidad sostenible y diferente, multimodal, como nos han enseñado ustedes los técnicos a decir, no solamente en coche, sino también a pie, en bici y por otros medios, pues yo creo que sí se ha avanzado bastante. También creo que se ha avanzado bastante en el sistema de bosques urbanos, de tener mejor calidad, de no abandonarlos, sino al contrario. Por ejemplo, en el tema arbolado urbano seguimos con problemas muy graves porque las personas siguen desmochando árboles, no hay una cultura del árbol. Por ejemplo, en la cultura del árbol no hemos avanzado casi nada. La gente sigue plantándolos mal, cuidándolos mal, podándolos mal, ¿no? Eso, por ejemplo, sería un área de oportunidad. Sin embargo, me parece que a nivel de política pública por lo menos se ha tratado de posicionar el tema.
Sí, todos los municipios metropolitanos han reportado tener campañas per se para sembrar y reforestar en sus municipios. Bosques Urbanos hace lo propio, la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos y también Gobierno del Estado. Es una agenda muy sensible, pero lo que me llama la atención es esa parte donde vinculamos a la ciudadanía a ser responsables en la cultura del árbol.
Sí, de hecho nosotros en el colectivo siempre hemos dicho que el árbol de tu banqueta cuenta para el planeta.
¿No? ¡Amo!
Sí,
sí, claro,
sí,
es un gran eslogan.
Es que la verdad, sí, como que salvemos la naturaleza. Una, no nos podemos desprender de la naturaleza. O sea, tenemos esta idea falsa de que podemos volver a la naturaleza como si pudiéramos salir de ella. O sea, siempre estamos inmersos y pues la naturaleza nos incluye y nos constituye. Ahí ya tenemos que hablar de los ciclos biogeoquímicos y de cómo nos estamos hechos literal de carbono, hidrógeno, nitrógeno, etcétera. De que respiramos en realidad una mezcla de oxígeno y nitrógeno, casi todo es nitrógeno, toda una bola de cosas que normalmente no sabemos ni nos acordamos. Y bueno, en este sentido, tener un arbolado sano y darte cuenta que los árboles son seres sintientes y que además hay abordajes técnicos especializados para cuidarlos, pues bueno, es todo otro tema. Pero todavía me invitan aquí al podcast del arbolado urbano.
El podcast del arbolado urbano tan necesario, ¿no?
Hoy vamos sobre el
¿no?
cambio climático.
Y seguimos en la ruta del árbol con el cambio climático, pero antes de eso... yo sé que ahora estás trabajando con un grupo de jóvenes de la metrópoli que traen toda la iniciativa de sacar adelante las agendas, de reclamar, de ser propositivos. Si hablamos de la Guadalajara del ayer y del hoy, o de la metrópoli del ayer y del hoy, ¿estos muchachos dónde están? ¿Qué
bueno,
nos pueden enseñar?
En la metrópoli del ayer había muchos jóvenes que empezamos a trabajar en esto y fuera de bromas, muchos de nosotros empezamos a los 18 y a los 20 años, hace algunos ayeres. Pero yo creo que hay que recuperar ese tema y antes de nosotros empezaron otros jóvenes, que ahora ya no lo somos tanto. Pero me parece muy importante ver que sobre todo necesitamos, digamos, una cadena transgeneracional, que no es tanto como que los adultos venimos a endilgarle a los jóvenes y a los niños, chicos, resuélvanos el problema, sino al revés. O sea, tenemos que hacer una suma de... Nosotros le estamos llamando desde el colectivo una suma de tener todas las edades, todos los poderes, todos los saberes.
Todas las edades, todos los poderes, todos los saberes. Qué poderoso.
¿Por qué? Porque nos parece que los jóvenes solos, los niños solos, las mujeres solas, en las agendas del feminismo, de la violencia, de no sé qué, pues no vamos a llegar muy lejos. Son agendas muy respetables, compartimos todos los principios que tienen que ver con ello, pero no vamos a avanzar. O sea, mientras más nos fragmentemos en diferentes agendas y etiquetas, al menos en nuestra visión, menos vamos a lograr integrar una comunidad humana coherente. Yeah. Y nos parece que solo una comunidad humana coherente, empática, creativa, puede articular las soluciones, y sobre todo tan dinámicas, que necesitamos articular, ¿no?
Tan necesario articular, tan necesario conectar. Y lo que hablas de los saberes, desde Colectivo Ecologista Jalisco han sido un espacio de saberes, de compartir experiencias. Muchas personas en la metrópoli nos hemos formado muy de cerca de Colectivo Ecologista, y sobre todo porque siempre fue un referente. Si queríamos involucrarnos en temas de interés colectivo, íbamos a Colectivo Ecologista. ¿Dónde está Colectivo Ecologista también en esta discusión?
Sí, porque nos parece que no solamente son saberes técnicos y científicos, y eso se ha malentendido. O sea, como si la ciencia y la tecnología nos van a salvar. No, la verdad no. Son un apoyo y, bueno, son un cruce, ¿no? Nosotros somos actualmente una interfaz entre lo técnico, lo tecnológico, lo industrial y literal lo mamífero. De hecho, la red que estamos proponiendo desde el colectivo se llama cibermamíferos o cibermamíferos en tiempos de oportunidad climática. Porque justamente en vez de hablar de crisis climática, queremos hablar de oportunidad para potenciar lo que sí podemos hacer. ¿Y desde dónde lo podemos hacer? Desde la empatía, desde la esperanza y desde construirnos una narrativa de futuro que empieza hoy, ¿no?
Un futuro que empieza hoy. Tú siempre dices una frase, Maite, que a mí me encanta, que hay que dar información para la acción, no para la depresión.
Es correcto.
Y entonces, y yo amo esta frase, pocas veces me sale hilada, pero creo que eso es súper importante. Cuando hablamos de la emergencia climática, cuando empezamos a sentir estos calores, cuando nos encontramos en medio del tráfico o de las congestiones viales, ya sea arriba de un vehículo o circulando en bicicleta y caminando, sientes ya este cambio. Vamos a ser somos partícipes de este cambio, pero también vamos a ser testigos.
Y protagonistas.
Protagonistas,
¿no? Porque por supuesto, como que no lo vamos a estar viendo en pantalla. O sea, yo creo que como que la confusión que traemos es una que podemos vivir de manera independiente a lo que le llamamos la naturaleza, uh-huh, que en realidad la naturaleza es un constructo tal cual teórico, ¿no? O sea, es una forma de referirnos en el lenguaje a un todo. Uh-huh. Pero en realidad son ecosistemas y son especificidades biológicas de organismos y de funcionalidades. O sea, es algo mucho más complejo. A nosotros nos gusta trabajar con el enfoque del pensamiento sistémico y de las ciencias de la complejidad. Y les voy a poner un ejemplo. Hay muchos insectos que ya no están pudiendo llegar a las flores, que son la fuente específica de su alimento, porque el exceso de ozono, que si se acuerdan, el ozono son 3 bolitas de oxígeno, es un O3, o sea, no es una sustancia rara, súper extraterrestre, no. Es O3. Bueno, cuando lo tenemos al nivel en el que respiramos, lo que le pasa a las flores es que el ozono oxida el aroma de la flor.
Wow.
Y entonces los insectos ya no llegan a su fuente de alimento y por lo tanto se mueren, no se reproducen y se acaban, ¿no? Entonces no nada más es que a nosotros nos dé más calor o menos calor, o más tos o menos tos, que también nos da y también nos quema las mucosas, por ejemplo, de las vías respiratorias. Es algo mucho más complejo, ¿no? O sea, todas estas formas que tenemos de urbanizar, producir, consumir, desechar, desestructuran y desarticulan las cadenas de la vida, los ciclos biogeoquímicos, del agua, del oxígeno, del nitrógeno y todas las demás maneras en las que los elementos de los seres vivos y no vivos de los ecosistemas pues sostienen la vida. De eso se trata la tragedia del cambio climático. No nada más de tener más calor o menos calor, más aires acondicionados. De hecho, y también lo han mencionado ustedes desde el IMEPLAN, cada vez más ponemos... Mientras más ponemos aires acondicionados, más externalidad de calor generamos.
¿Sí?
Si ustedes se paran por fuera de donde está el mini split, o sea, es una cosa de calor brutal. Entonces, sí, enfriamos hacia adentro, pero calentamos hacia afuera.
Y entonces viene lo individual versus lo colectivo.
Exactamente. Y además viene esta suma de factores que además la gran mayoría de la gente no pone un aire acondicionado pensando, sí, yay, voy a calentar a todos, que se mueran. Obvio que no. O sea, es que ni siquiera lo vemos, no, lo entendemos.
No, nunca está presente en nuestros hábitos de compra. Tú siempre me has compartido que donde tendríamos que trabajar siempre son los hábitos.
Así
que es donde podemos generar transformaciones. Y pensando en eso, tal vez ya somos conscientes de que nuestros hábitos no están ayudando al planeta. ¿Qué hacer en el área metropolitana de Guadalajara? ¿A quién hablar? ¿A quién buscarle para involucrarnos? Uno, tal vez en aprender a cambiar nuestros hábitos. O dos, en ser parte de otros espacios.
Creo que esto es muy importante porque uno de los graves problemas de los temas ambientales y de la educación o la pedagogía ambiental es que se trivializan los temas y los abordajes, ¿no? Entonces, nos piden capsulitas, ¿no? Y amigo, para no producir basura, lleva tu bolsita de no sé qué, de yute al súper y come frutas y verduras. Sí, y cuida el planeta. Sí.
Y ya, con eso abordamos.
A mí me encanta esta idea de lo de cuiden al planeta, que si al planeta le vale 3 pepinos, o sea, el planeta... Tiene cientos de miles de años y le va a seguir con nosotros y sin nosotros. Sí. Qué pena, ¿eh? O sea, así como que esta idea de somos los protagónicos centrales, les tengo una mala noticia.
No somos protagonistas.
No, somos cero importantes. Le estamos dando muy malas condiciones de vida a otras especies, de manera súper injusta, sí. Yo, una de las últimas, mira, la verdad, yo en 35 años he visto tantas noticias ambientales tremendas que ya para que algo me dé un electroshock se necesita mucho. Y hace poco vi las últimas estimaciones que presentan la realidad contundente y muy triste de que si pesamos todo el concreto, todo el acero, todo lo que hemos puesto en el planeta por urbanización,
sí,
actualmente pesa mucho más que toda la biomasa junta.
¡Wow!
Eso es verdaderamente un dato de shock.
De así, shock.
De shock. Y si ustedes se fijan y salimos ahorita aquí en Guadalajara, hay una gran cantidad de personas que donde había un arbolito, quitan el árbol y encementan.
Porque hay que ponerle estacionamiento.
Hay que encementar, encementar, encementar. Entonces, esta idea del cemento, yo creo que hablando de hábitos, uh-huh, ¿no? De hábitos y percepciones y de modelos de realidad y uh-huh, modelos aspiracionales, es lo que más daño nos ha hecho. Si tú sales a Guadalajara y le caminas, hay algunos lugares donde la gente, aunque sea una casa de digamos, de menos favorecida económicamente, hay personas, sobre todo mujeres, que ponen hasta latas de que chiles, tuvieron pintura, lo que sea, con una plantita, con un, ¿qué te digo? Un cactus, cualquier cosa, sí, unas florecitas. Pero hay gente que sostenidamente está haciendo todo lo que puede para encementar. Porque no quieren barrer, porque los árboles producen basura, porque no sé cuánta cosa muy tremenda, ¿no? Entonces, esa parte de los hábitos, sobre todo son los hábitos mentales, fíjate, son los hábitos mentales y los hábitos emocionales. Y los humanos estamos estructurados en base a creencias, en base a lo que nos da miedo, en base a lo que nos da seguridad. Por eso también como parte de la agenda que estamos trabajando con la red de jóvenes que les platico, que es algo que estamos articulando y, digamos, ofreciendo desde el colectivo uh-huh, para que jóvenes y no jóvenes que se quieran sumar puedan hacerlo. Tiene también un componente, por ejemplo, de trabajar con el marco de la comunicación no violenta.
Y es por eso que cambia el nombre y no nos referimos a la emergencia climática.
Sí, y porque además necesitamos comunicarnos desde un lugar en el que articulemos como humanos también esa parte de por qué estamos funcionando desde el coraje, desde la ira, desde la desesperación, desde la falta de esperanza, desde la falta de motivación. Y en la comunicación no violenta nos enseñan a identificar nuestras necesidades, a darnos cuenta que los sentimientos no son buenos ni malos, sino incómodos, uh-huh, y a darte cuenta que si te sientes triste o enojado o desesperado, eso lo único que hace es ser un indicador de una necesidad no satisfecha. Y entonces cuando trabajamos en la necesidad de ser vistos, en la necesidad de pertenecer, en la necesidad de expresarnos libremente, vamos a generar una sociedad mucho más empática y una sociedad pacificadora y pacificante. Y a mí en lo personal, Maite Cortés, me interesa trabajar mucho en eso. Porque tampoco podemos llegar a imponerle las agendas ambientales a nadie.
A nadie.
Ni que tú andes en bicicleta, ni que tú no seas vegano, ni que no lo seas, ni que no comas... O sea, si no avanzamos hacia la integración, sino a la fragmentación y a seguirnos reetiquetando todos a todos de tú no eres de mi grupo, pero tú tampoco, pero yo sí, pero creo que eso no nos está llevando. A lo mejor es porque estudié semiótica y letras y me sale toda mi beta de lenguaje, ¿no? Pero finalmente creo que eso no nos ayuda. Entonces, una modesta, digamos, propuesta desde el colectivo es apoyar en esta red a los jóvenes y a los no tan jóvenes que quieran sumarse a trabajar el cambio climático de manera transversal y con una visión de aprovechar las herramientas ciudadanas que en este caso nos ofrece el IMEPLAN, como el PAC Metro y el inventario de, iba a decir de emociones, pero es
pero
el inventario de
emisiones. Pero podríamos hacer el inventario de las emociones
sí,
metropolitanas.
Sí, literal, yo creo que hay que hacer ese proyecto también. Pero bueno, ahorita por lo pronto es el
las
inventario
emisiones.
De emisiones, que queremos dar cursos de que las personas podamos nos lo podamos apropiar y usarlo. El PAC Metro y también el Atlas de Riesgos.
Que son tres instrumentos que trabajamos desde el IMEPLAN, que como dijiste, Maite, al inicio, siembran un precedente, pero sobre todo son hojas de ruta.
Así
identificamos
es.
Las problemáticas, dónde estamos, quién está abordando los temas y cómo, los qué y los cómo. ¿no? ¿Dónde estamos? Y Maite, para ya cerrar este bonito espacio de la reflexión y la acción, me quedo con esto de la oportunidad climática, que todos los textos que he leído últimamente me llevan a alarmarme, me llevan a preocuparme y también a la acción. Pero desde la oportunidad climática, ¿cuál sería este mundo ideal al 2050?
Es que mira, ahí está el tema. Y también, bueno, ahí me sale a mí mi sesgo del doctorado que hice. Ya ves que mi tesis de doctorado fue sobre la relación afectiva entre los árboles y los humanos, uh-huh. y viendo los árboles como seres sintientes y entendiendo un poquito más, sin ser mi especialidad, sobre el cerebro mamífero. Entonces, los humanos no actuamos desde el mejor lugar cuando tenemos miedo. Que además es una respuesta muy instintiva del cerebro reptiliano que también tenemos. Tenemos el reptiliano, el mamífero y el neocórtex. Entonces, cuando actuamos desde el miedo, no pensamos con claridad, ¿no? Nos dan así la adrenalina y el calambre. Ajá. Y desde ahí no salimos con las mejores respuestas. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Bueno, tranquilizarnos, respirarle. ¿Sí estamos en crisis? Sí.
Sí.
¿Es muy grave lo que está pasando? Sí. La mayoría de las personas no se están dando cuenta y no están haciendo, ¿cómo te diré? Es como decir, voy a ser vegano y dejo la carne. Voy a hacer esto, pero como favorcitos al planeta, como si el favorecido fuera el planeta. Este enfoque es nefasto. O sea, cero vamos por ahí. Y también lo de que yo voy a poner mi granito de arena. Ya no estamos para granitos. O sea, realmente la situación ya es muy grave. Pero si comunicamos desde la alarma, paralizamos. Entonces, me parece que tenemos que seguir utilizando el sentido del humor. Tenemos que seguir trabajando en generar esperanza y vinculación y conexión para darnos cuenta de qué sí podemos hacer. Y esto tiene que ser desde un lugar de paz, uh-huh. de reflexión, de sentarnos a revisar y de construcción de comunidad verdaderamente humana, libertad. Uh-huh. Y por eso me parece que va en sentido contrario como esta tendencia social ahorita que hay del identitarismo, se llama, ¿no? De que cada quien su identidad y sus etiquetas, porque vuelta a lo mismo nos hace guetos. Mejor veamos en qué sí sumamos, porque si nos enfocamos en ver en qué somos diferentes y en qué nos desencontramos, híjole, vamos a encontrar una lista enorme.
Sí.
Y no nos va a funcionar. Y además, hacer como una red de apoyo, una malla de apoyo y de contención a los jóvenes, a mí en lo personal y a los niños. A mí en lo personal me tiene realmente muy preocupada y muy triste ver cómo muchos de los chicos y chicas también son un reflejo de la sociedad en la que estamos, como que la idea de la diversión es la estridencia, el alcohol, las adicciones. Y no lo veo desde el juicio, lo veo desde la preocupación y la empatía de qué nos está llevando y qué los está llevando a que esa sea la idea de diversión, de alegría, de celebración, ¿no? Que al mismo tiempo los vulnera tanto.
El mapeo de las emociones es necesario.
Fíjate que salió. El ecólogo pero... nos lo puso en la mesa el día de hoy.
Pero es clave y creo que con eso cerramos, Maite, el día de hoy. En entendernos desde las emociones y también desde las emociones encontrar los puntos comunes. Y que no el punto común sea el miedo y sea el reproche.
No,
sino que el punto
ni el reclamo.
Ni el reclamo, sino sea la acción. Y el vincularnos, así como hoy tú y yo estamos aprendiendo, bueno, yo aprendiendo bastante porque nada más asiento cada vez que Maite dice algo muy complejo, yo nada más hago, sí, claro, Maite, claro. Espero que las personas que nos están escuchando hoy también.
Nos sigan en redes sociales.
Y nos sigan en redes sociales, ya sé, ya voy, Maite, compártenos las redes sociales.
Y en redes analógicas, es que no solo son las sociales digitales, también las analógicas.
A ver, primero empecemos por las digitales, Maite. ¿Cuáles son las redes sociales del CEG?
En Facebook estamos y en Twitter como @CEGMéxico, CEGJMéxico, y en Instagram estamos como ceg.org.mx.
Muy bien, Maite. Pues yo les comparto las redes sociales del IMEPLAN. En Facebook también nos pueden encontrar como IMEPLAN y Twitter igual. Pues miren, Instagram también. Estamos en las tres redes sociales con el mismo nombre, IMEPLAN. Y bueno, pues muchísimas gracias, Maite.
No, información para la acción. Información para la acción, no para la depresión. Hay que responder desde el corazón luminoso.
Desde el corazón luminoso, esto es 1.5 y ya, el cambio que importa.
Que es el corazón arborícola. Otro día me invitas y les cuento. Que tenga linda, linda tarde, noche, día, madrugada.
Hasta luego.
Chao.
Ahora que ya conocemos otras acciones para frenar los efectos del cambio climático en nuestra metrópoli, ¿qué vas a hacer tú? Déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales.